Saludamos a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en el debate de los desayunos, como vamos a estar más jueves aquí. Aquí estoy llena de... La mesa está llena de nuestros invitados e invitadas que, como decía en el programa anterior, el jueves pasado, este debate de los desayunos forma parte del curso, del taller de desayunos con la actualidad que se hace en la Universidad Popular. Acabamos de terminar ahora un debate interesantísimo del que vamos a hablar también ahora en este programa. Decía, un debate interesantísimo en la sala, en la 105, que es donde estamos, sobre la salud mental. Y ahora vamos a debatir de eso y de otras cosillas. Primero vamos a pasar a presentar o a saludar al grupo de personas de este equipo de los debates del debate de los desayunos. Félix Martín, buenos días.
Buenos días.
Gerardo. ¿Qué tal la semana, Félix? Bien.
Bien, sin entrar en detalles, muy bien.
Sí. Gerardo Martín, ¿qué tal?
Gerardo Puertas.
Gerardo Puertas, perdona. Estaba pendiente de subir el micrófono y tener el saludo.
Buenos días a todos.
Además que Gerardo, a cargo de Gerardo, corre hoy con la opinión de... Luego nos dirá de qué opina. José Manuel Cañadas.
Muy buenos días. Un saludo para todos los compañeros de mesa y para Maribel en especial, que nos dirige.
Y para los oyentes también, ¿no?
Y para nuestra audiencia.
Sí. Se me olvida porque no vemos a los oyentes, claro. Claro, es lógico. Pero para los oyentes supongo que nos van a tener que escuchar durante un rato y yo creo que vamos a tener ocasión de saludarles.
Pero hay que hacer un puente aéreo, Maribel, a ver con nuestros técnicos para que se oiga...
En Dueñas, sí, es un fallo.
Sí. Bueno, desde Dueñas también se nos oye en ocasiones. Itxaso Elgorriaga, buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todas y a todas nuestras oyentes. Y nada, una semana más aquí para intentar seguir mejorando y haceros pasar un ratito agradable.
Los convertidos son de más lejos, ¿no? Todavía
es uno de más lejos, pero llega, ¿eh?
Ah, ahí llega.
Todo hay que hacer, con meterse ahí en internet llega hasta... ¡Buf!
Muy bien.
Tenemos que decir que el otro día teníamos más mujeres, más chicas. Hoy solo tenemos a Itxaso, bueno, y yo que estoy también aquí, ¿no? Es verdad que es un curso en el que hay más hombres que mujeres de los pocos de la Universidad Popular, aunque también esto es tema para otra vez. Cada vez antes eran la mayoría mujeres, ahora afortunadamente casi está bastante equiparado la participación tanto masculina como femenina. Pero bueno, vamos a seguir saludándonos. Ángel Matía, buenos días.
Buenos días a todos. Pues encantado de estar aquí. Hoy es el primer día en el que vamos a estar en directo, ¿no? Y espero que nos vayamos acostumbrando a todas las semanas tener debates interesantes.
Ahora ya lo podemos borrar.
Y
ahora ya va en vivo y en directo.
Y Carlos Buisán, buenos días.
Buenos días, encantado de compartir con todos vosotros estos minutos, con mis compañeros contertulios, y saludar efusivamente a la audiencia, que yo sé que va a ser mucha.
Les veo emocionados y contentos, ¿no? Y esto es que la radio engancha. Y por supuesto que ya está Cándido Abril, nuestro director y compañero que llevamos juntos este programa. Buenos días, Cándido.
Buenos días. Vivo y en directo, que es lo que me gusta.
Sí, voy a revisar tu micro porque lo escucho le escucho con un poco de cora, le reviso. Y tenemos en la distancia, ahí en la montaña palentina, a Eduardo Luis de Iscar, que le tengo que mencionar y saludar también, que posiblemente que nos está escuchando, está ahí asistiéndonos, a ver si lo del directo acaba de salir o no, no lo tengo muy claro. Pero bueno, ahí está, que va a estar pendiente de nosotros y de nosotras y de este programa este tiempo. Un saludo, sin él no podríamos estar en el aire ni grabarlo. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de tres temas. Subimos de un interesante debate y charla abajo en la 105, como os decía antes, sobre salud mental, que han estado con nosotras María y Judith, educadora y trabajadora social, para hablarnos de este problema. La verdad es que hemos tenido que cortar porque ya tocaba el timbre y eran las 12, pero el tema ha sido muy, muy interesante. De esto lo vamos a comentar con toda nuestra audiencia para que sepáis la riqueza del debate. Y bueno, a lo mejor de algunas cosas de actualidad también hablaremos, del tema de las manifestaciones, la forma de las manifestaciones que se han dado estos días y que posiblemente se sigan dando en la calle. Pero si os parece, como hoy, como estamos, somos un programa de actualidad, hoy en este momento nos están haciendo la competencia otros medios de comunicación que tienen más audiencia porque están pendientes de los debates de investidura y no sabemos, nosotros tenemos el teléfono, si en cualquier momento bueno, pues pueda salir, aunque casi está previsto que Pedro Sánchez sea investido, pero siempre puede haber sorpresas de última hora. ¿Qué os parece si empezamos por eso? Un breve comentario, no nos vamos a entrenar mucho. Sobre la actualidad, que es que no he presentado a Gerardo. Sí le he presentado, pero la opinión, sí, me está, mira, como es verdad, tenemos una sección, perdonad, me he equivocado yo, como somos nuevos en este, todavía estoy un poco nerviosa, hay una de las secciones que tenemos que es la opinión de, que en este caso la ha preparado Gerardo, así que te doy la palabra, Gerardo.
Sí, muy buenos días. Eutanasia significa buena muerte. En España, aprobada por ley orgánica de 24 de marzo de 2021, consta de 13 páginas. Pretende dar una respuesta jurídica, equilibrada y garantista a una demanda de la sociedad actual. Es un nuevo derecho individual. Poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y protegida de presiones de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables. Se realiza con total intimidad y confidencialidad y tendrá la consideración de muerte natural. Como ejemplo de quien lo desea, encontré un programa que me gustó. Decía: soy enfermo de esclerosis múltiple progresiva, enfermedad degenerativa incurable. La enfermedad me apareció en 2006 cuando tenía 40 años, esposa y los hijos. Mi vida diaria es una habitación y un baño, un sillón para sentarse, una silla de ruedas y una mesita llena de medicamentos, calmantes de los terribles dolores. Me contracturó la columna vertebral. Mi cuerpo es una energía total, como si tuviera un país sin gobierno. Cada músculo va como le da la gana. Soy ingeniero, persona culta y con mucha personalidad. Mi relación de pareja ha sido muy sólida y pensábamos hacernos mayores juntos. Fui educado en colegios religiosos y he estado muy vinculado a la religión católica, pero estaba enfadado con mi Dios. Ya tenía dificultades hasta para hablar. Les digo que quiero la muerte porque ya no puedo más. La enfermedad ya no me deja otra salida. Sé que mis hijos y mi mujer sufrirán, que los tres puedan seguir viviendo sus vidas y liberar a mi familia de esta pesadilla es lo que quiero. Hay personas que me han dicho que esto es un acto de cobardía y egoísmo. Mi cuidador es otro enfermo más. Si yo no duermo, él tampoco. En la pareja ya éramos tres. La enfermedad era una novia acoplada. No justifico a los que hacen lo que yo voy a hacer. Este es un debate presente en la sociedad y cada día se hace más necesario. Libertad para morir. Libertad personal total. Porque mi vida es una tortura. ¿Quién quiere ser torturado o torturar a un semejante? La muerte es la única verdad por la que pasamos todos. No tiene religión ni sale de riquezas. Si la eutanasia legal no aumentaría las muertes, sino que disminuiría el sufrimiento. La última noche fue como una noche más para que no fuera desgarradora. Su mujer no le reconocía por la tranquilidad que tenía y su serenidad. Muchas gracias.
Gracias también a ti, Gerardo. Habéis visto que, bueno, el tema de la opinión de es libre. Cada una de las personas que les toque hablará de lo que considere. En este caso, la eutanasia es un tema de preocupación de Gerardo, lo ha planteado más veces, ya ha hecho su opinión sobre eso. Será un tema que en adelante trataremos más en profundidad en los desayunos con la actualidad y en el debate de los desayunos. Así que, si os parece, ahora sí vamos a ver una ligera opinión de lo que está pasando en este momento en el país, que es importante, con el tema de la investidura. Hacemos una pequeña ronda o un comentario así breve. ¿Qué opináis? ¿O cómo lo veis? Podéis empezar quien queráis. Gerardo.
Yo soy de los que creo que los políticos son la peor profesión que existe en el mundo en este momento. Son los que crean las guerras y los que crean las crisis, ¿no? Hay muchos enfermos políticos. Pero me voy a quedar con una frase que hoy me parece que fue el lunes, para en general ahora que ha habido todos estos debates. En la victoria, generosidad, y en la derrota, inteligencia.
Bueno, esa es tu opinión. Parece otra opinión más de la opinión de... Pero bueno, yo creo que no estaríamos muy de acuerdo contigo en algunas cosas, Gerardo, pero bueno, yo por lo menos, de que los políticos sean la peor profesión. Pero bueno, yo, José Manuel.
Sí, bueno, yo ya lo he comentado en alguna ocasión. La profesión de político no es mala, sobre todo teniendo en cuenta que cualquiera de nosotros es un político en potencia, y cualquiera de nosotros que esté tentado de la gestión pública se convertirá en político inmediatamente. La política no es más que un reflejo de la sociedad. Que hay políticos corruptos es evidente, pero también los hay ingenieros y también los hay religiosos. Hay corruptos en todas partes. Pero la gestión pública es quizás una de las profesiones más hermosas, sobre todo si se va con la actitud de no ser recompensado, si se va con la actitud de prestación de servicio. Así que rompo una lanza por la profesión política.
Sí, iré hablando vosotros, no hace falta que me pidáis la palabra.
Bueno, sí, yo coincido con José Manuel en el sentido de que hay una tendencia en los últimos tiempos a hablar de mal de los políticos y a reivindicar un poco la antipolítica, ¿no? Porque lo vemos todos los días. La antipolítica está en otros países, como estamos viendo en Estados Unidos, en Brasil, en muchos sitios, y está llegando también en cierta medida aquí. Pero bueno, yo diría, hablando de la cuestión de la investidura, que yo seguí ayer con detalle, pues dentro de la polarización que tenemos en España ahora mismo, pues lo que vimos fue parecido a lo que ha pasado otras veces, con otras connotaciones, ¿no? Y sí que en ese sentido tengo que decir que parece muchas veces que la política se ha convertido en un fin en sí mismo. Es decir, no se habla de las cosas que hay que hacer con la política o de la gestión de la política, sino de cómo vamos a ganar o cómo vamos a vencer, al contrario. Ayer fue parecido, o sea, lo mismo que otras veces, pero sí tiene unas connotaciones sobre el contexto de este momento. Y por resumir, ¿qué dijo Sánchez, que fue el primero que intervino? Pues Sánchez se limitó a utilizar las cosas positivas que él puede vender, que son la gestión social, las cuestiones económicas, ¿verdad? La amnistía la dejó para el final, habló poco, creo que la explicó poco, y Feijóo se limitó a lo contrario, a hablar todo el tiempo de la amnistía y de las enormes contradicciones que ha tenido el Partido Socialista, y casi nada de lo que son las cuestiones sociales, económicas y de otro tipo. Y luego, por supuesto, habló de la amnistía, que es otro tema un poco aparte, termino, y la amnistía pues incidió en unos aspectos que les estamos oyendo todos los días, ¿no? Que son, la amnistía suponía el fin del Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad, la falta, la rotura de la igualdad entre los españoles, el fraude electoral, el golpe de Estado que suponía esta decisión y la corrupción política. Y yo me gustaría que, si tenemos oportunidad de hablar luego de la amnistía, de que incidamos en estos aspectos que se le critican básicamente al Partido Socialista, que son discutibles, y que yo, en lo que he visto de la ley de amnistía y en los acuerdos con yo no veo que estas cuestiones estén explícitas.
Bueno, más opiniones. Quiero decir que esta es una ronda así de... Sí. El debate le vamos a centrar en otras cosas, pero bueno.
Bueno, yo creo que los políticos estaría de acuerdo en el momento en que el político, que es nuestro representado, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que damos nuestro voto para que nos represente nosotros directamente. Entonces, en buena teoría, debieran defender a aquellos que le han votado. Debieran... ¿Eso es lo que ocurre en realidad? Pues posiblemente no, porque como hay muchos tipos de democracia, la que tenemos aquí es más una partitocracia, en el sentido de que está por encima del que está representando y va a lo que le pide el partido. Entonces, claro, mientras ocurra eso, pues me da la impresión de que una profesión tan noble como es el de político, que teóricamente es servir a los demás, pues saldrá encuesta tras encuesta diciendo que lo peor valorado son los partidos políticos y los diputados que nos representan, y eso está en todas las votaciones que se hace del FIS, ¿no? O sea, que va por ahí. Ojalá tuviéramos qué buen vasallo si hubiera buen señor.
A ver.
Sí, yo un poco, solo que antes, cuando he dicho que estaba en contra de los políticos, me refería a la élite, a los presidentes y a los portavoces de los grupos políticos a nivel de Congreso, que era con lo que estaban estos días. Pero, por supuesto, que todo mi respeto y todo mi cariño a todas estas personas, alcaldes, concejales de pueblos que hacen una gran labor, o sea que quiero que quede las cosas claras, que antes a lo mejor me pasaron.
Sí, es muy interesante esto, precisamente, por eso es bueno precisar, ¿no? Porque, en fin, creo que lo he resumido muy bien, porque yo estaba pensando lo mismo. Yo tenía aquí ahora mismo, la semana pasada salía lo que cobran todos los alcaldes de la provincia de Valladolid, todos, 220 y tantos, y 180 no cobran, o sea, nada de nada, ¿no? Hablando de dinero y otras cosas, tal. Entonces está muy bien precisar, porque es así.
Cobran por sesiones, ¿no?
Sí, bueno, y
a
veces depende de sueldo, ninguno, nada. Luego hay otra vía de ser munícipe. No sé si munícipes serían concejales y alcaldes, o munícipe solo es el alcalde.
No, todos.
Bueno, pues yo soy munícipe. Pero ¿sabéis por qué? Porque mi pueblo es concejo abierto. Es ayuntamiento con todas las de la ley, igual que el de Palencia, pero es concejo abierto. Y entonces yo soy munícipe. Tengo la suerte y la desgracia, ¿no? De la suerte de ser un concejal más, la desgracia de que me tengo que implicar. Por ejemplo, esta mañana he estado implicado en historias, ¿no? Porque, de otras cosas, es la fiesta del pueblo al que os invito, se llama Villalán de Campos, Tierra de Campos, de Valladolid, cerca de Villalón, Medina Rioseco, tal, todo esto, uh-huh. y son las fiestas. Entonces he tenido que estar haciendo cosas para y ni os cuento allí, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces formo parte y me honro de formarlo y desde luego de recalcar mi generosidad de entrega al pueblo, que me da muchas satisfacciones. Ya, esa es la razón. Desgraciadamente dejamos, y por ahí viene quizá lo más importante, dejamos la acción política a los políticos. Esta división, los políticos y los ciudadanos, es terrible. Siempre lo decimos en las primeras reuniones que tenemos de ante debates y tal, ¿no? La política es consustancial a nuestra naturaleza, porque, como bien sabemos prácticamente todos, política es los asuntos de la polis, de la ciudad, de la comunidad. Y entonces es imposible no estar implicado en ello, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo política, no la de los políticos, sino política, porque estamos analizando lo que sucede en la polis, la gran polis que es España, la pequeña polis que es Valencia, o la polis que es nuestra comunidad, a la que hay que pedir al ayuntamiento que arregle el asfaltado de la calle donde vivo, no sé qué, no sé cuál. Yo creo que es muy sencillo, pero a la vez nos olvidamos rápidamente y ponemos esa frontera que es terrible, los políticos y la ciudadanía. Claro, porque el problema es organizarse, que eso es hacer política, organizarse políticamente. Y ahí a la vez es donde vienen, ¿no? Acaba de mencionar Félix, los que dirigen los partidos, los que, están al lado del momio, y a algunos se le pegan las manos y otras cosas para llevarse el momio, y los ciudadanos lo sufren, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es bueno siempre distinguirlo, igual que cuando hablamos de, habéis dicho, los ingenieros, fijaos en una religión, los curas, no sé qué, lo dice mucha gente que participe de esa religión, o sea, sea la religión que sea, etcétera. Pero es muy importante hacerlo. Y nuestra implicación acaso es diferente. En el día a día esta que hemos dicho de un pueblo donde estás arreglando los problemas diarios, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora una nueva canalización para hablar también de las aguas residuales, tal, tal, tal. Y está la otra, que es más difícil o más fácil, o sea, yo paso del tema, o cómo exijo, si estoy en un partido, a mi partido cómo funciona, a mi ayuntamiento cómo funciona, a los concejales cómo funciona, a tal o tal. Y nos resulta a veces más fácil a los ciudadanos decir, que lo hagan, son malos, son sinvergüenzas, son tal, o son extraordinarios porque son de mi partido o mi línea de ideas y tal. Entonces yo siempre llamo a la implicación de la ciudadanía en los procesos políticos. Y ahí tendríamos mejores partidos, mejores sindicatos, mejores concejalías, mejores tal. Pero posiblemente de nuestra dejadez venga el aprovechamiento, la corrupción, etcétera, de los partidos y de personas concretas.
Es Carlos que...
Bueno, yo os he escuchado con atención, estoy de acuerdo en la mayoría de las opiniones, pero quiero decir, no es que esté en contra del político, sino el político es una persona muy importante que incide en graves problemas que tiene la sociedad, el paro, la sanidad, etcétera, etcétera. Si el político, como está pasando en España, polariza muchísimo sus opiniones, nos divide, y en la división al final es mala. La democracia y los partidos, yo lo que les pediría es que vean los puntos de encuentro por el bien de los ciudadanos y de la nación, no su propio bien o su propio bienestar de partido. Y mientras eso no lo consigamos, y estoy de acuerdo con Cándido, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los ciudadanos para decir a los políticos, señores, ustedes nos representan con estas ideas y no se representa a sí mismo, porque si no perdemos la esencia de la democracia.
Hablar de política en el sentido más amplio desde las ciencias políticas, lo que implica los conceptos políticos, sería otro tema muy importante, porque yo creo que falta muchísima pedagogía, fundamentalmente desde, bueno, no sé si las entidades educativas, pero sí los medios de comunicación, que son los responsables fundamentales como creadores de opinión, de decir que es política. Porque hablan de determinados políticos que tienen corrupción, pero no hablan de la gran mayoría que tienen una vocación, como decía José Manuel o Cándido, la parte que le toca del Concejo Abierto, de que tienen vocación de servicio, porque eso. Pero bueno, vamos a ir terminando con este apartado y pasamos a hablar de la salud mental.
Vale,
y bueno, pues José Manuel el Chasu.
No, era feliz y...
Pues igual, ¿no? Pero que
venga.
Nada, que volviendo un poco pues al tema este que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De la investidura, de la amnistía y demás. No me quiero alargar mucho, simplemente puntualizar un poco que a mí quizás, y a lo mejor nuestros y nuestras oyentes se llevan un poco las manos a la cabeza, lo que a mí no es, la amnistía en sí no es lo que más me preocupa en estos momentos. A mí realmente lo que me preocupa muchísimo más son las manifestaciones, lo que están saliendo a la calle, que es como se está generando ahí mucha violencia y se está... Para mí es un cúmulo donde se está sembrando y ahí sí que se está partiendo realmente la sociedad, dividiendo, y estamos generando ahí mucho odio y tal. Que también esas manifestaciones, además, sirven de engendro y demás para las personas más radicales y más violentas salir ahí a exponer su violencia y demás. Eso sí que es lo que me da a mí más miedo, más que todo. Porque, además, por suerte o por desgracia en este caso diría yo, algunos partidos políticos y demás también se abanderan de estas manifestaciones y demás, y lejos de amainar un poco los ánimos y calmar, pues también se está, digamos que, como haciendo ahí un caldo de cultivo, ¿no? Para que la sociedad se divida más, genere más odio, más agresividad. Entonces, bueno, quizás me preocupe más eso que quizás la amnistía en sí, que a lo mejor puede servir para liberar tensiones y para avanzar, porque no olvidemos que ha habido más amnistías que esas de las que no se hablan, y no quiero entrar en ellas por no alargarme. Esa era mi puntualización.
Bueno, Félix, y con esto ya pasamos a otro tema.
Vale, sí, pues seguramente hablaremos de las manifestaciones, pero comentando lo que decía Cándido, naturalmente que es posible que y obligatorio además que debamos participar más para que nuestros políticos hagan lo que nosotros queremos. Pero yo pienso que nos encontramos con un obstáculo insalvable, que es la ley electoral. Es decir, nuestro sistema no es el mismo que el que impera en Francia, en Estados Unidos, que hay cosas que a muchos aquí seguro que no nos gustan de Estados Unidos, pero no esa precisamente, en Inglaterra, en el que el representante se debe a los que representa. Ahora mismo aquí, ¿quién hace las listas? Ley electoral. Las hacen los partidos. ¿Creéis vosotros que los diputados por Palencia están defendiendo las necesidades de Palencia, por ejemplo? No. Van a hacer lo que interese al partido, o al socialista o al popular, que me da lo mismo. Que me da lo mismo. Yo digo que como ciudadano, yo tendría derecho a exigir a mi representante que hiciera lo que yo quiero que haga. Y según está el sistema electoral, no puedo hacerlo. Es lo que yo creo, vamos.
Ángel.
No, un pequeño comentario. Sí, que tienes toda la razón. Pero ese sistema es el que nos hemos dado.
Hay que cambiarlo. Aquí. Se puede cambiar.
Se puede criticar. Se puede estar. Mientras esté ese sistema, pues claro, tenemos que ser capaces de manejarnos con él, ¿eh? Porque todos los sistemas, no hay ninguna democracia perfecta. Eso está estudiado en ciencia política, donde efectivamente se estudian los sistemas democráticos. La democracia de Francia no es como la de aquí, ni como la de Estados Unidos. Y entonces, nosotros nos dimos eso porque a los constituyentes les pareció bien, con buenas intenciones. No es perfecto lo de Inglaterra, porque que cada condado el 51% se lleve todo y en los restos no haya ningún representante de ningún sitio.
También es
imperfecto. En Estados Unidos, que es la cuna de la democracia, que es complejo, además pasa parecido. Tiene muchas cosas positivas de los contrapesos y de eso, pero no es el mejor. Y entonces ahí tenemos que ser capaces, como dices tú, si la sociedad española y los partidos llegan a consensos en el que vamos a mejorar y a ser más eficaces en las elecciones, pues bien. Pero mientras tengamos eso, como lo del Consejo General del Poder Judicial, tenemos que aplicar la ley del Consejo General del Poder Judicial, vamos, que está en la Constitución, y cuando se renueve ya miraremos a ver, no que cámbieme usted la ley, que si no, no lo cumplo, que es lo que están pidiendo el Partido Popular. Eso no, hay que cumplir lo que hay. Claro. Con la FUER pasa lo mismo, hay que aplicar las sentencias de los jueces. Esa es la forma de entenderse.
Sí, sí, termina, lo digo feliz.
Bueno, solamente por alusiones.
Por alusiones.
No, si yo propugno que hay que obedecer, según estamos ahora, tenemos que obedecer y acatar las leyes que tenemos. Pero si yo lo que propugno es precisamente un cambio. No desobedecer lo que estamos ahora mismo, que hemos adoptado todos.
Para algunos y, sí,
Bueno, que no. Yo, bueno, eso no es mi idea.
Ya, que lo digo yo.
Claro, yo lo que me refiero es que el origen de todo, y naturalmente que estoy de acuerdo contigo en que no hay ni una democracia perfecta, pero el origen de todo está en que el Parlamento es la representación del pueblo. Cuanto mejor sea esa representación, cuanto mejor sea, y yo pienso que es mejor representación, si se deben al que le elige que al partido que le coloca, por eso yo soy partidario de eso. Y no digo que sea la panacea de todo. No, señor. Yo digo que no. Bueno. Que ser escéptico y crítico hasta el final. Pero que así es como yo lo veo, entre otras cosas.
Voy subiendo la música, vamos a hacer una ráfaga de música y pasamos al otro tema, que es muy interesante compartir con nuestra audiencia también lo que hemos hablado hoy en los desayunos. Vale, es por meter un poco de música, que... Bueno, pues después de esta pequeña ráfaga musical para ver cómo continuábamos, vamos a compartir, como decía antes, con nuestra audiencia las reflexiones, la riqueza de las reflexiones que hemos tenido hace un ratito en los desayunos con la actualidad sobre el tema de salud mental. Cándido, si quieres, haces una pincelada de la introducción, ¿vale?
Vale, muy bien. Bueno, pues tenemos en torno a 20 minutos para recoger esto. Nosotros nos tenemos que hacer un poco ya portavoces, evidentemente de nuestra opinión, pero también de lo que se ha palpado en la clase antes. Hemos tenido la compañía, como ha dicho antes, la presencia de María y de Judith, los representantes de la Asociación por la Salud Mental Palencia, ¿no? Entre otras cosas, muchos nos hemos sorprendido de su cantidad de trabajo que tienen, empezando por los profesionales que en torno a 50 ya trabajan, la presencia en la sociedad, en toda la comunidad autónoma, en las 9 provincias, en concreto en Palencia, además de la ciudad, están en Saldaña, Herrera, Cervera, Aguilar, Guardo y
la montaña palentina.
Bueno, en esos 4 o 5, en fin. Y nos hemos sorprendido, yo creo que primero, y ya doy paso, ¿no?, del significado de salud mental, que todos nos vamos a la enfermedad mental, y no, salud está, como define la OMS, en ese bienestar que tenemos gracias a lo que llamamos salud, al estar viviendo en el mundo, a compartir una buena salud física, pero también mental. Esta es la que se ha añadido en los nuevos conceptos, que ya es verdad que hace unos años. Y por otra parte, el tema de tabú de la salud mental, lo que significa, fijaos las palabras que hemos vivido nosotros, ¿no? Hace unos años, este está loco, el otro va al manicomio o tal, tabús que permanecen y que se está abriendo afortunadamente el campo para acceder a la salud mental como acudimos a la salud física, todavía no en su total dimensión, sino de la parte. José Manuel nos tiene que acompañar, como esto es en vivo y en directo. No sé qué opinión tienes tú, sensación, porque has intervenido también un poquito en ello. ¿Qué has visto que te ha causado interés en este proceso, si quieres?
Sí. A mí me ha sorprendido primero que tratáramos sobre la salud mental, porque es verdad que se habla y mucho, pues a nivel social, en cualquier parte, en cualquier tertulia salta, pero me he dado cuenta de que es que sabemos muy poquito de salud mental. No sabemos qué es la salud mental, no sabemos cuáles son los problemas de salud mental. Quiero decir que para mí todo esto es tan novedoso como complicado de prever. Por más que se han esforzado en decir que, bueno, que hay una salud mental preventiva, pues pueda ser, seguro que sí, pero yo no acabo de entenderlo, ¿no? O sea, no acabo de entender, me pongo en mi situación de persona normal en mi casa con mi mujer, a veces con mis nietos, y si me pongo a reflexionar digo, yo estoy sano mentalmente, están sanos mentalmente los que están a mi alrededor, ¿cómo puedo salir de una situación de que me parece que tendría, a la que tendría que tener yo acceso para poder salir de inmediato, pues en una situación normal, familiar? En fin, a mí me ha sorprendido.
Pero,
y muy,
pero lo ves como necesario, sí, precisamente sí, por eso, preguntarnos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que era la base de esta.
Ha sido un descubrimiento.
De preguntarnos por qué. Bueno, afortunadamente tenemos aquí a no sé las profesiones.
Carlos,
sí,
que es Carlos. Médico.
No, pero me iba a la profesión, que no quiero, por otro lado, desvelar ninguna más allá de lo que quiera cada uno, pero sí un profesional de la sanidad. Y me estaba acordando también, a raíz de lo que tú estás diciendo, que a veces los propios problemas físicos son los que nos llevan a unos problemas psíquicos. Casi los primeros, supongo, ¿no? Porque, ay, ¿cómo resuelvo? Ya no digamos el cáncer, un problema del propio de ansiedad, de no sé qué, de no sé cuál. Bueno, Carlos, ¿acaso nos puede dar también, y me gustaría en ese sentido que dieras esa opinión a medio camino, entre opinión personal y como profesional, y cómo has vivido y cómo ves esta situación?
Bueno, lo primero que quería deciros, que el problema de salud mental es el primer problema de salud que tenemos en este país. Por lo tanto, eso nos indica la urgencia de poner todos los recursos y medios a disposición para ayudar a la sociedad. Yo, en todos los años que he tenido ejercicio profesional, he visto el aumento progresivo de los cuadros de deterioro de salud mental, por las causas que sea, empezando por los jóvenes que necesitan una educación para poder afrontarse a sus problemas. Luego, en la edad un poquito más adulta, problemas familiares, sociales, familiares, que acaban deteriorando su problema de salud. Por eso es el primer problema de salud. Que sepáis que uno de cada dos personas en este país ha tenido o tiene o padece algún problema de salud mental. No me refiero simplemente a la esquizofrenia, los que todos conocemos, los trastornos bipolares, sino otros problemas que han surgido progresivamente. Ahora el más preocupante tras la pandemia ha sido que creíamos que íbamos a volver a una sociedad buenísima y que todos nos íbamos a querer y dar abrazos, y nos hemos encontrado otra vez con una realidad de una sociedad más crispada. Por lo tanto, al ciudadano y a las personas nos es muy difícil luchar contra ella. Y yo, mira, yo en mi ejercicio profesional veía las agudizaciones de los problemas de salud esquizofrénica y tal, pero viendo otras patologías veía que en el fondo, en su historia clínica, había cuadros de ansiedad, de depresión, de no poderse enfrentar a su realidad actual y defenderse contra ella. Por eso es el problema grande. Yo quiero incidir que es un problema muy importante, no es baladí, y no solamente son las enfermedades crónicas con sus rehabilitaciones, sino los problemas de ansiedad y depresión en este país suponen ahora mismo uno de los mayores problemas de salud. Y ya para finalizar, y quizás quiere decir unas palabras, mira, en este país es la nación que más psicotrópicos, ansiolíticos, antidepresivos consume de todo el mundo. He mirado las estadísticas del ministerio y solamente el 32,7% de las personas tiene acceso a la farmacia con una receta. Y digo yo, ¿y el otro 70% de dónde lo saca? Ese consumismo, es decir, no lo tratamos con profesionales y por esto esta asociación...
¿Y te respondes a esa pregunta o no, te la imaginas?
Mira,
¿o?
Yo me imagino que los abuelos sacan medicinas para los jóvenes, que hay muchos problemas que las farmacias, los médicos y tal, ceden con demasiada mano ancha estas medicinas. Y luego me niego a creer que hay un tráfico negro
de pacientes. Era la otra pregunta que te iba a hacer. Ahora mismo. Otra cosa es que esté por ahí, si eso se contabiliza.
Que tengas acceso a ello. Por eso os digo que es un grave problema. Consumimos mucho, consumimos sin ningún control. Y esto, como no lo atajemos, y estas asociaciones que hoy han venido a la Universidad Popular, yo las admiro. Porque hace mucho, una vez que se ha externalizado el ingreso hospitalario que había, sabéis que Palencia ha tenido los dos mayores hospitales de España de ingresos, de hombres y mujeres, con casi 500 o más de 500 camas, y afortunadamente se ha externalizado, pero claro, eso ha supuesto un problema, como bien decía ellas, a las familias. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo podemos...? Y entonces es muy importante esa concienciación, y yo creo que los ciudadanos tenemos que echar una mano en todo esto.
Chazo.
No sé si quiere entrar alguien.
Sí. Chazo. Yo quería puntualizar un poco también, como han hecho bien hecho ellas, María y Judith, sobre la diferencia que existe entre la salud mental y el trastorno mental, porque hablamos de salud mental como si una persona ya tuviera un trastorno mental y demás, y lo confundimos. La salud mental, como bien han definido ellas y así lo han dicho, es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es decir, a la salud mental quizás no le damos la importancia que tiene o no nos paramos a pensar sobre ella. Creo que la mayoría de nosotros y de nosotras en algún momento hemos podido tener algún problema de salud mental, refiriéndonos a temas de ansiedad, temas de tal, pero otra cosa ya es cuando esta salud mental no la aprendemos a gestionar, quizás porque no nos enseñan a gestionar las emociones desde pequeñitos y demás, a gestionar los pensamientos, que son los que nos llevan a las emociones, y luego gestionar esas emociones, ¿no? Y algunas pueden, o sea, el no trabajar bien esas cosas y que no nos eduquen en ello, que es muy importante, puede derivar o no en otras enfermedades, como son los trastornos mentales. Pero eso ya es hablar ya de enfermedad. Yo creo que es otro tema, porque como hablamos de esquizofrenia, no sé, son trastornos ya mentales diferentes a la salud mental que todos, pues eso, pero... que en algún momento podemos tener o sufrir, ¿no? Sí que es cierto que antes era como un tema muy tabú el que una persona fuera un psicólogo, fuera un tal, se estigmatizaba mucho. Ahora ya por suerte se va normalizando un poco, aunque aún queda camino. Y ellas también nos hablaban, que creo que es importante nombrarlas, su asociación se llama FEAFES, que está aquí en Palencia, y trabajan con mucho tipo de problemáticas y de personas, que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana se puede acercar a ellos. Y trabajan también con personas judicializadas, con personas con... hacen también, tienen atención infanto-juvenil, grupos de apoyo, asistentes personales. Bueno, también trabajan en el medio rural. O sea, atienden a todo tipo de población y es un recurso que tenemos ahí todos, gratuito, entiendo, y que al que podemos acudir cuando lo necesitemos.
Gracias. Has dicho eso por dos cosas, por tu opinión y luego porque...
por la información que has hecho de quiénes han estado con nosotros.
Y divulgación, sí. Gerardo, Félix intervino también para decir algún dato interesante en ese debate de la situación... real, bueno, ya ha estado muy bien esa separación que nos está dando a nivel informativo Itxaso de estos dos niveles, ¿no? La salud mental también, como decía antes Carlos, a título general, y luego cuando la salud mental deriva realmente en un problema mental, ¿no? Y del que a veces no se habla, suicidios, etcétera, y tal.
Bueno, claro, Feli. es que realmente el tema este ha sido el tema, tanto de la salud mental como del suicidio, ha sido un tema tabú durante toda la vida, durante décadas. Los que somos un poco mayores, es que toda la vida. Un tema tabú, ¿no? Ahora, gracias, como decía Itxaso, que gracias que se está dando un paso adelante, ya lo hablamos normalmente. ¿La demostración cuál es? Esta charla que tenemos ahora, comentando sobre una charla que ha habido de una asociación que lo primero que hay que hacer es significar lo que están haciendo, que es para quitarse el sombrero, ¿no? Pero una vez dicho eso, ¿cuál es el problema? Decía Carlos que somos, que la mayoría va sin receta. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente muchas ansiedades y este tipo de cosas, con unas pastillas, tengo insomnio, tómate unas pastillas. Tengo ansiedad, tómate unas pastillas. Y todo son pastillas. Eso quiere decir, creo que ahora mismo, precisamente por ese ostracismo que ha habido de esta situación, no hay profesionales en número suficiente para tratar a aquellas personas que pueden tener problemas de salud laboral. Y mientras lleguemos a esos 11 suicidios diarios que nos está sucediendo, que es el límite final de todas esas enfermedades, esa enfermedad mental, el límite es el suicidio, entonces algo está fallando. Y claro, y no puede ser que no sé, se vislumbra un poco que puede solucionarse, porque ayer mismo el presidente del gobierno en funciones señaló que iba, una de sus prioridades iba a ser la creación de un plan nacional. Lo dijo expresamente en el Congreso. Entonces, por ahí yo creo que puede ir la cosa, pero claro, no dando para los presupuestos del año 2023, como decía la ministra, 40 millones, que el cuidado bucodental está en las previsiones 44 millones, con el problema que hay de salud mental, y resulta que el Ministerio de Sanidad, de 3.100 millones, daba 40 a salud mental. Eso tiene que multiplicarse no por uno, ni por dos, ni por un uno y varios ceros, si queremos coger profesionales suficientes que nos puedan atender a un problema que, estoy de acuerdo con Carlos, que es gravísimo.
Gerardo,
sí, bueno, era un poco lo que está diciendo Félix. El primer problema es, como en casi todas las cosas, el económico. Las subvenciones y las ayudas tienen que ser mucho mayores. Tiene que haber profesionales también en muchísima mayor cantidad, y lógicamente, pues luego nosotros tenemos pues unas posibilidades, los que hemos estado un poco, digamos, de alguna manera en sanidad, pues lo vemos, ¿no? Lo vemos en nuestras familias, lo vemos en nuestros amigos o en nuestros vecinos. Y claro, muchas veces te planteas al decir, vamos a ver, si yo veía un problema en la farmacia, lógicamente al primero que se lo tenía que decir era el farmacéutico, que era el responsable de ello, para que él, digamos, tomase las medidas con esa persona o con la familia. Y luego, si lo vemos a nivel familiar o a nivel de amigos, yo ahora tengo dos casos en lo que es totalmente palpable, y ya les he dicho en ciertas ocasiones, oyes, que necesitas un médico, yo te acompaño si quieres, pero necesitas un médico. Pero luego, ¿qué pasa? Que yo soy amigo, pero esa persona tiene tres hijos y tres nueras, que son las que de alguna manera la deberían acompañar, ¿sabes? Y el otro día pues ha pasado lo mismo. Le he dicho a la mujer de un amigo, oyes, que le veo depresivo, o le veo con ansiedad, o como, claro, yo no soy, digamos, capaz de decir qué enfermedad tiene, pero le ves que ha ido a peor en estos últimos meses. Claro, fue al ambulatorio, y según me han dicho el martes que estuve con ellos, pues poco caso les hizo. Mañana les volveré a ver, pues mañana les diré, oyes, podemos ir a esto otro, a lo que hemos tenido hoy, ¿no?, a lo de salud mental. Entonces, no es fácil de solucionar.
Ángel, oye, sí. Iba a decir, claro, fijaos, a la vez no podemos desligar, porque cuando hablamos de un problema, vemos el gran problema, pero hay un montón de problemas, del mismo, es decir, de sanidad. Nos asombramos, y con toda la razón, con los excelentes datos que nos aportaba Félix. Supongo que cuando miras el presupuesto de sanidad, dice, y esto para esto, y esto para esto, y me faltan 500 todavía. Entonces, cuando dices, me faltan 500, si hay 3.000, lo dices tú muy bien, 3.000, imagínate, tal. Es decir, que estamos hablando de que vas al traumatólogo y cola y vas a esto y cola, claro, el gran problema de sanidad. Quizá ahí están los auténticos problemas. Fijaos si lo relacionamos ahora con la amnistía o con tal, pues fijaos lo que tenemos. Iba a decir Ángel.
Sí, bueno, un pequeño comentario, que nos han hablado algunas profesoras de que ellas hace ya 30 o 40 años habían visto o intuido la problemática de la salud mental. Y quiero decir que a todos nos parece que esto ha existido siempre. Lo que pasa es que no lo sacábamos a la luz. No éramos, estaba invisibilizado. Es como lo de la violencia de género, que dice, esto no ha existido, lo han inventado la izquierda. No, esto estaba presente. Y nosotros lo hemos vivido.
Pero tapado.
Lo que pasa es que no hacíamos caso o no teníamos esos valores interiorizados, pero ha existido siempre. No.
Hombre, es verdad que la nueva sociedad nos trae nuevos problemas.
A eso iba.
Pero esos problemas han existido siempre.
Ha existido siempre, pero aparte de existir siempre y de distinguir entre la enfermedad y lo que es el bienestar, que es esta cuestión, hay cosas nuevas de la sociedad, de la forma de vida, del mundo industrial, de las relaciones políticas y sociales y de etcétera, que también sería interesante valorar, porque hay gente, como dicen, está desequilibrado, como le dijo ayer en el debate, hablando del debate, a Abascal, al presidente, y le dijo que pidiera cita, porque no comprendía bien, dada que las decisiones que estaba tomando eran propias de un desequilibrado más o menos, ¿no? Entonces, todas esas cosas nuevas, y termino con una cita que yo alguna vez me quedé con ello, una cosa interesante, que a mí me dijeron que todo, hay un acrónimo que se llama el NIPRO, en sociología, que es el NIPRO, y dice, tienes que mirar el NIPRO, porque se conoce que el que no tiene en cuenta el NIPRO no se entera de las cosas. Y el NIPRO es un acrónimo de lo nuevo, lo íntimo, lo prohibido y lo oculto, que se me quedó aquí, porque todo el mundo sabe de todo, pero como sea NIPRO, ¿qué sabes tú? Te tienes que meter dentro para saberlo. Y este es un tema de esos, en alguna medida, porque la gente no se... lo suyo, está, hay un estigma, está, es íntimo, está prohibido, y entonces no sabemos nada del tema. Bueno, me imagino terminar.
Una última cosilla quería decir yo, que gracias a Dios, o a quien sea, esto siempre ha existido, lo que pasa que no se visibilizaba, se escondía, se ocultaba y demás, como el tema que has hecho de la mujer tenía que aguantar todo y demás, y estaba muy mal visto. Gracias a Dios, no es que ahora haya más que antes, como algunos decían, además, es que ahora se ve, ahora lo vamos normalizando, lo vamos visibilizando. Y se me ha ido lo que...
Carlos, bueno, venga.
Ahora mira,
nos quedan 5 minutos.
Sí. Nos queda poco, en 10 segundos voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero que en mi vida profesional lo he ido viendo aumentando a día y ahora mismo es un problema real. Hemos utilizado los cuadros de ansiedad de depresión para buscar bajas laborales. El índice de baja laboral en este país está aumentando exponencialmente. Y tenemos también que ver que se nos está convirtiendo en un problema no solamente la salud mental, sino lo que asocia la picardía de la salud mental. Solo quería decir.
Perdona, que ya recuerdo, solamente quería dejar que lo mismo que cuando nos duele la cabeza o así acudimos al médico, quería animar a la gente y demás que no tengamos problema ni reparo en que si nos duele el alma, también están los psicólogos, los profesionales que se dedican a esto, que mucho favor y muy buen trabajo realizan en nuestra sociedad, y que para ello están, que no hay que tener problema, que es que cuando el alma duele, pues también hay que sanarlo, porque a veces también repercute en enfermedades físicas. Ahí lo quería dejar.
Si alguien quiere alguna última, Félix.
Que no hay medios, me parece bien todo eso, no hay medios. O sea, no tienes que ir a tu médico de cabecera, sino cuando ves un médico de cabecera, automáticamente tiene que derivarte al psicólogo o al psiquiatra o a quien te pueda atender. Es que mientras no haya eso, ¿qué hace el médico de cabecera? Te recetan pastillas. Claro, ese es el gran problema que tenemos. Por eso hace falta invertir. Y solamente para, en esos datos, Ministerio de Sanidad, Defensa, 40 millones para esto que estamos diciendo, para adaptación digital, 400. Lo dejo ahí en el aire.
Bueno,
sí, nos quedan, como decía Cándido, 5 minutos, apenas ahí vamos a cerrar con este tema, no sé si...
Sí, quería decir que, bueno, desde la Universidad Popular, bueno, creo que está claro que la salud en lo social es muy importante, ¿no? Y los médicos, ¿no?, los profesionales, están aconsejando a mucha gente, hay que decirlo, que para su salud social, que es compartir, que es combatir la soledad no deseada, que combatir determinados estados de depresión o de estrés o tal, está el compartir la vida y el aprender juntos. Y aquí está la Universidad Popular. No somos médicos, pero sí que somos un centro, no sé si lo quiere subrayar precisamente, ¿no?, para que no sea mi palabra, Carlos, porque estamos en contacto de hecho con ellos, ¿no?, tanto con centros específicos de salud mental como los médicos de cabecera, que dicen, necesitas compartir, vivir con otros y tal, y en lo social, ¿no?, y que nos permite esto. Yo creo que nosotros mismos, para nosotros hoy, estamos invirtiendo positivamente en la salud mental, precisamente desde el bienestar social.
Para muchos alumnos...
Como decía Cándido, y perdona, yo me ha venido muy bien venir a la Universidad Popular y poder explayarme y expresar mis opiniones, y sobre todo poder escuchar otras reflexiones que no había caído con ellos. Soy una persona introvertida, tímida, y esto me está ayudando mucho. Por eso lo que dice Cándido me parece muy importante, animaros, que esto os va a ayudar.
Que hay muchos, sí, hay muchas personas, alumnas aquí de la universidad, que yo sé positivamente que vienen porque hay una gran soledad en su vida, en su casa, y vienen aquí precisamente para estar con 20 personas en clase y luego poder salir y acompañarse a casa, o si toman un café. O sea, bueno, que es el mejor medicamento para todas esas personas.
Lo siento, pero os tengo que ir cortando. No hemos terminado. te quedan unos minutos para cerrar, Cándido. Otro de los temas que teníamos previstos, que evidentemente no da tiempo a tratarle, pero lo voy a mencionar sobre todo por invitar a reflexionar a nuestra audiencia, si quiere, y vamos a hablar un poco del tema de las manifestaciones que ha habido estos días. No vamos a entrar ahora, con un tema, y el documento con el que les había enviado para debatir era un artículo de Nicolás Sartorius, que es presidente de la Fundación Alternativas. Este artículo, titulado De la falacia a la violencia, le podéis encontrar en la sección de Tribuna Abierta del diario.es. Solo leer cómo empieza el artículo, porque me parecía importante. Lo que pone en riesgo la democracia no es, desde luego, la ley de amnistía, que en última instancia será controlada por el Constitucional, sino que desde el principio el partido de la oposición se afirme en el estamos ante un fraude electoral o estamos en una dictadura. Pretender incendiar con estas palabras el país, dice que le parece intelectualmente siniestro y políticamente injusto. Daría ahora para una hora de debate, pues sí, pero no vamos a entrar, solo era para plantearlo como elemento de reflexión. Y nada, en estos 2 minutos, no sé si Cándido tenías... no, lo dejas para otro día. Una cosa para reflexionar, pero lo dejamos
para
otro momento, lo dejamos. Daros las gracias a...
Muchas gracias.
Ichazo, Félix, Gerardo, Carlos y Ángel, que han formado, bueno, y José Manuel, que se nos ha marchado un poco antes, que ha formado parte este debate. Cándido Abril, que ha estado ahí conduciendo el programa junto con quien les habla, Maribel Molina, y por supuesto las gracias a Eduardo Luis de Iscar, que ha estado desde la montaña pendiente de cómo ha salido esto y que luego hará los arreglos, porque había un micro que estaba por ahí que se oía desde lejos. Pues bueno, intentaremos arreglarlo técnicamente para que salga lo mejor posible, pero bueno, lo que tenemos es esto y lo importante es la calidad de nuestras reflexiones, que salga al aire. Muchas gracias a todas y a todos, nos vemos el próximo jueves. Un saludo a nuestra audiencia, a pensar, reflexionar, a cuidar la salud mental y a ser felices, que para eso hemos venido a este mundo.
Gracias.
Muchas gracias.
Un...